En el último estudio hablamos de anticristos. Esto estaba en 2:18, dijo, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así que el libro de 1 Juan viene en el contexto de una refutación de las doctrinas falsas y una advertencia en contra de los engaños del tiempo. En Juan, 1 Juan 2:26, dijo él, os he escrito esto sobre los que os engañan. Enfocamos, hermanos, en el contexto. ¿Qué está pasando en el libro antes de llegar a nuestro texto para tratar de entender lo que la carta realmente quiere comunicar? Las sectas muy frecuentemente se sacan un texto de su contexto y torciéndolo se puede infundir cualquier mensaje que quiere. Pero leyendo la Biblia en su contexto es más probable que va a recibir lo que Dios quiere. En 1 Corintios, Pablo luchaba con otros errores de doctrina, enseñando que las doctrinas falsas siempre son dañinas a la vida cristiana. 1 Corintios 15:33. En 1 Corintios 15 es un capítulo entero hablando de la resurrección, pero en versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces citan este verso para amonestar a los jóvenes. Amonestarles de amistades de mala influencia. Pero el verso vino a nosotros en un contexto de problemas doctrinales. Hombres negando la resurrección, como dice en 1 Corintios 15:11. Porque o sea yo, o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El contexto fue una negación de doctrinas sanas, y eso también es el ambiente de esa carta de San Juan. Ahora podemos empezar. Versículo 1 de 1 de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un verso glorioso. Hasta han compuesto canciones usando ese verso. Quizás alguien sabe, mirad cuál amor, no sabe, etc. Pero para entenderlo bien, hermanos, a veces tenemos que limpiar los escombros del error que son comunes en nuestros tiempos. El problema es que muchos grupos en nuestros tiempos, y desafortunadamente algunos cristianos, no vienen formados, creen que todo hombre es un hijo de Dios. Es un concepto común que se encuentran hablando con personas de la calle. Pero la perspectiva bíblica es otra. Vamos a Efesios 2. En Efesios 2, enseñando a una iglesia ya avanzada en doctrina. En 2:1 de Efesios, San Pablo dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire. Está hablando del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El estado natural del hombre no es hijo de Dios, sino hijo de desobediencia. Versículo 3, ahí dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. El estado natural del hombre no es hijo de Dios, sino hijo de ira. Viviendo con la ira de Dios acumulando sobre su cabeza, como nubes oscuras. Viviendo, ganando más y más ira, día tras día. Eso es el concepto bíblico. Ser hijo de Dios no es algo automático, sino que es el resultado de una relación con Cristo. Evangelio de San Juan 1:12. Juan 1:12 dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es cada persona del mundo. Son las personas que creen en Cristo Jesús, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que son nacidos de nuevo, estos son los hijos de Dios. Y los demás no. Cristo tenía otro nombre para los que rechazaban a su autoridad en Juan 8:42. Juan 8:42, Cristo no estaba bien recibido. Y dice en Juan 8:42, si vuestro Padre fuese Dios, porque ellos dijeron, no, Dios es nuestro Padre, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que lo más natural es vivir no como hijo de Dios, sino hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos del diablo. Y hermanos, yo sé que no es muy agradable a nuestro orgullo hablar así, pensar así. Pero para presentar el diamante de nuestro texto, es necesario ponerlo sobre una tela negra para que brille toda su belleza. Aún en nuestro capítulo, Juan va a dividir el mundo en dos grupos. Regresando a la primera carta de Juan, capítulo 3, dice en 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hijo de Dios y hijo del diablo. Dos categorías. El diablo prefiere presentar el mundo como que todos estamos en la misma categoría. Solamente hay una categoría. Todos somos pecadores, unos más, unos menos. Algunos tienen su religión, otros no. Pero todos somos pecadores. Todos estamos en la misma categoría. Mentira. Es mentira. La Biblia enseña claramente hay dos categorías. Segunda parte del verso primero dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Cuando Cristo vino al mundo como Dios en carne, no fue bien recibido. Dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibió, no lo reconoció. La Biblia dice, los que son del mundo son ciegos. No entiendan, no perciban la realidad de nuestro cambio. Nosotros somos cambiados y ellos no lo pueden percibir. Hechos 26. En Hechos 26, 18. Cristo dando la tarea a San Pablo dijo, para que abra sus ojos. ¿Qué quiere decir? Que esos gentiles tenían sus ojos cerrados. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Segundo Corintios 4:3. Le ayuda a entender, porque a veces un cristiano viene a la casa y está frustrado tratando de hablar con sus seres queridos que no son salvados. Segundo Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando del diablo, el Dios de este siglo, Dios minúsculo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Puede ser que tu vida esté completamente transformada, pero si tiene personas en su familia que son incrédulos, a veces no ven la diferencia. No, tú eres el mismo de siempre. Porque ellos son ciegos, dice. Tú vienes hablando de las maravillas de Cristo en tu vida, pero ellos no pueden entender lo que tú dices. 1 Corintios 2:14. Tenemos que acostumbrarnos a esto y usar sabiduría. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú vienes compartiendo lo más dulce de tu vida, y ellos dicen, locura, eso es locura. Cuando yo regresé de mi viaje a Chiapas, y fue un poco triste cuando fui al trabajo, porque todo el mundo dice, ¿cómo fue tu vacación? Cuéntame, ¿qué voy a decir? Yo no puedo expresarme con libertad. No puedo hablar del gozo de evangelizar en todos lados, día y noche, porque eso no tiene sentido a ellos. No puedo compartir la alegría de enseñar a otros las técnicas eficaces de evangelismo, porque había mucho interés ahí. No puedo hablar de logros en discipular a los niños y salud, a jóvenes en el orfanato, en la fe cristiana, porque para mis compañeros del trabajo, todo eso es la locura. No lo pueden asimilar. Yo no puedo decir a ellos, yo sentí el poder de la oración de nuestra iglesia, de otra iglesia, de nuestros esposos, esposas. Ellos van a decir, esto está raro, Marcos. Para ellos, una buena vacación en México es ir a Cancún, descansar en la playa mientras el servidumbre viene trayendo comida y bebida. Para ellos, una buena vacación es ir a un lugar bonito y ser servido. No es preparar y orar por meses para ser útil y servir a otros en otro país, en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos comunicar con estas personas que tienen sus ojos totalmente cerrados? Yo he aprendido a través de los años, por medio de la Biblia y por medio de la experiencia, que los perdidos pueden entender dos cosas muy bien. Entiendan las buenas obras. No entienden siempre nuestros motivos, pero sí entienden las buenas obras. Mateo 5, 16. Cristo nos enseñó también como una manera de evangelizar, de agarrar la atención. Mateo 5, 16 dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También en Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es algo que los mundanos pueden entender. Otro mensaje que sí pueden entender en sus conciencias es la santa ley de Dios. Aunque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, dicen en el 1 Corintios, la verdad es que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Con estas dos maneras, las buenas obras, la santa ley, sí se puede comunicar con el mundo, con la gente perdida. Desafortunadamente, muchos cristianos son demasiado flojos, sin iniciativa para comunicar con las buenas obras. Y otras personas son demasiadamente tímidas, o sea, cobardes, para comunicar con la santa ley de Dios. Y por eso viven en frustraciones, no tienen mucha acción en su vida, son los débiles de la fe. Versículo 2 en nuestro texto dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Ya somos hijos de Dios. Ya hemos sido adoptados legalmente en la familia de Dios. Romanos 8:15. En Romanos 8:15 dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Somos adoptados en la familia de Dios. Yo vi muchos de estos niños huérfanos quieren ser adoptados. quieren salir de ese orfanato. Quieren tener padres que cuiden de ellos. Una muchacha me pidió, Marcos, jamás querías llevar algunos niños a tu casa. Y uno sabía qué decir. Pues, tal vez, yo sé que es imposible, no tienes opciones. ¿Quién se llevaría? Y yo digo, Marta, la pequeña, o a María, porque es indígena, me está enseñando su dialecto. Y ella dijo, ¿y a mí? ¿Por qué no me llevas a mí? Pero nosotros somos adoptados, es que tenemos a alguien que está cuidando de nosotros, de todo lo que necesitamos, dice en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es un privilegio enorme, un privilegio no merecido, un don de Dios, un don que Dios no ha dado a todos, sino a algunos solamente. Ya somos transformados, ya somos otros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Todo es nuevo. Ya tenemos algo dentro de nosotros que nos hace diferente de los demás seres humanos. 1 Pedro 1:23. Primero Pedro 1:23 dice, siendo renacido, estábamos hablando de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible. Tenemos algo en nosotros, un simiente, una semilla, pero no es corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y aunque podemos sentir solamente algo de la gran diferencia, y aunque los perdidos no pueden entender o percibir el cambio ahora, hermanos, nuestro texto dice, un día vendrá en que será completamente claro a todos. Leyendo versículo 2 de nuevo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Será evidente a todo el mundo. Tu cuerpo será diferente, glorificado. Un cuerpo espiritual de luz. Y esto será un cambio totalmente glorioso. Tan grande que la creación entera está esperando ese día. Aunque no sea muy claro a ti en este momento, la tierra y toda la creación está esperando este momento. Vamos a regresar a Romanos 8. En Romanos 8 habla de esto y no se escucha mucha predicación hoy en día de esto, pero en Romanos 8:19, hablando de la creación, dice, pues tengo por cierto, entonces no es un mito, una esperanza, ojalá, por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación tiene un anhelo, es aguardar la manifestación de ¿qué? Los hijos de Dios. Habrá una manifestación. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Solamente el principio ya. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra adopción será completa cuando tenemos nuestros cuerpos redimidos, o sea, transformados. Ustedes que tienen problemas de salud, cáncer, diabetes, huesos dolidos, eso no va a durar para siempre. Tu cuerpo será muy diferente en poco tiempo. Continuando en el texto, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios es luz, aprendimos antes en este libro, y no hay tinieblas en Él. La enseñanza sobre los hijos de Dios no es solamente para intensificar nuestra alabanza a Dios. Sí, es para esto. Pero es más, es también para motivarnos a una vida santa. Los niños, hermanos, normalmente son como sus padres. Viven juntos, compartan el mismo ambiente, la misma comida, tienen la misma ADN, tienen las mismas experiencias. Es natural que piensen de la misma manera. Si nuestro Padre es Dios, nosotros también tendremos un hambre, una sed fuerte de justicia. Mateo 5:6. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Regresando al texto, en versículo 4, solamente vamos a estudiar hasta 7. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora tenemos una definición del pecado. De repente el apóstol quiere mencionar la ley. ¿Por qué? Tuvimos en un buen estudio de Hijo de Dios y va a meter eso de la ley. Recordando el contexto, la carta está refutando las doctrinas falsas. Había personas que dijeron, sí, sí, estoy viviendo en pecado, pero ¿sabe qué? Dios conoce mi corazón. Mi corazón está de bueno. Sí, sí, tengo bastante pecado. Viviendo en el autoengaño. Entonces, tiene que reflexionar en la ley. O, sí, hay mucho pecado en mi vida, pero cuando Dios me mira a mí, solamente ve a Cristo. Es otra manera de ponerlo. Es muy común para los hombres o minimizar su pecado o negar totalmente su pecado. Se pregunta, ¿y usted, hermano, estás viviendo con tu amante? Sí, sí, pero nos amamos. Y algún día voy a divorciar a mi esposa, no hay problema. O como el vagabundo que encontré en un centro, una plaza en México, hace 2 semanas, y empecé a hablar con él, era borracho, y él me dijo, mis ropas son sucias, pero mi conciencia limpia. Mientras disfrutaba su borrachera. Juan sabe que los hombres tienen la capacidad tremenda de engañar a sí mismo, pensando que ya son bien cuando no es cierto. Por eso es necesario mencionar la ley. Vamos a Proverbios 16. Tocando algunos proverbios para confirmar esto, en Proverbios 16:2, dice aquí, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Hay que traer la ley para pesar estos espíritus. Proverbios 26. En 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Tiene que medir qué es la realidad usando la ley. Proverbios 21:2 dice, a todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 30:12. En 30:12 dice así, hay generación limpia, es limpia, sí, en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Por eso Juan está mencionando la ley. Va a decir más tarde en nuestro capítulo 3, regresando al texto, va a decir en 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Quitando el engaño, por el odio uno está rompiendo la ley que dice no matarás. Y Cristo dijo también en Mateo 5:27, Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué quiere decir? Si uno está mirando a la pornografía por internet, por cine, por revistas, está culpable de romper la ley que dice, no cometerás adulterio. Es necesario hacer referencia a la ley, porque el hombre es muy listo en engañar a sí mismo y justificar su pecado. Por eso, la ley, como hemos aprendido en este año, es muy útil en el evangelismo. En Chiapas, tuve la oportunidad de correr a unos grupos de testigos de Jehová. Estaban acercando a la iglesia donde estuve, en una ciudad que se llama La Revolución Mexicana. Está en Chiapas, y precisamente estuve predicando un mensaje, bienvenidos a la revolución. coincidencias. Pero quería enseñar el grupo que no tiene que esperar hasta que vengan los testigos. Yo fui corriendo y a sentar con ellos y hablando con dos familias. Y ellos sacaron sus folletos, porque yo estuve solamente hablando como un turista loco, tocando música y todo, disfrutando el lugar. Y ellos empezaron, y empecé a aplicar la ley a un joven y pregunté si él ha mirado a una mujer para codiciarla. Y él sentía muy incómodo. Y dijo él, Dios sabrá, Dios sabrá. Entonces tuve que empujar un poco preguntando, así que no quieres confesarlo. Y él se molestó. ¿Y tú lo has hecho? Al cual yo respondí con calma, mira amigo, yo he quebrantado todos los mandamientos de Dios. O por pensamiento o por obra. Y reconozco que merezco el castigo más severo que Dios puede producir. ¿Y tú? Y muchas veces, hablando con la gente de la secta, quieren decir ellos, o sea, mormones o testigos de Jehová, Dios no espera perfección. Dios no pide perfección, pero están en este momento atrapados, porque es precisamente lo que Cristo dijo. Vamos a Mateo 5:48. Eso es mi verso favorito para las sectas. En Mateo 5:48, después de hablar mucho de la ley en el Sermón del Monte, terminando todo, Cristo puso en resumen, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y una mujer en un avión llegando al DF, una vez ella me dijo, era testigo de Jehová, y me dijo, no puede ser, no es literal. Y dije, míralo, dice, sea perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Pero hay más. Se va a Gálatas 3. A Gálatas 3:10, para encerrar la persona totalmente bajo el pecado. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, y esto habla de gente que están confiando en su propia justicia, están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces eso deja a todos atrapados. No hay manera de justificarse. En Deuteronomio 27. Estamos llegando al fin. Sí, 27:26. De ahí sacaron esto de Gálatas. Había una lista de maldiciones y dijo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, eso es muy duro. Dirá todo el pueblo, no es razonable. No, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, las sectas no pueden, no saben manejar esa forma de doctrina porque están confiando en su propia justicia. Nosotros sabemos que tenemos que tener una perfección y estamos confiando en la perfección de Cristo Jesús. Ellos no, entonces se ponen muy incómodos cuando presentamos estos textos. Es una manera de romper toda la falsa seguridad de cualquier persona. Bueno, continuando, estamos ya en versículo 5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo vino a quitar el pecado de nuestras vidas, el poder del pecado, el deseo del pecado, la práctica del pecado, los hábitos pecaminosos. Vino para quitar el pecado de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras culturas. Y hermanos, si estamos todavía enamorados con el pecado, hay un gran problema. Hay un gran problema. Algo tiene que cambiar. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No está diciendo que vamos a vivir vidas de perfección absoluta, porque sabemos que Juan acaba de decir en el principio del capítulo, en capítulo 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, etc. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. Cuando dice no peca, la gramática dice que no está viviendo constantemente en un pecado. Un cristiano puede caer, puede pasar. David cayó terriblemente. Pero no era como Saúl, que vivía una vida de constante pecado. Los que siguen viviendo en pecado, dice, ni le han conocido. Es un engaño. Le voy a dar un ejemplo. Génesis 39. Vamos a Génesis 39. Yo cuando estoy con los niños del orfanato y estuve enseñando a algunos niños de nuestro grupo, jóvenes, muchas veces los niños cuando se tratan de enseñarles algo dicen, no puedo, no puedo hacer esto, no puedo cantar esto. Y siempre estoy duro de, no digas no puedo, hay que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay una ocasión cuando está muy bueno decir no puedo. Vamos a Génesis 39:7. Vamos a ver un ejemplo de qué estamos hablando. José y la esposa de Potifar. 39:7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. En esta historia, José estaba encargado de toda la casa de un rico. El rico estaba en otras partes y estaba ahí solo con la esposa de ese hombre. Y esa esposa quería tener relaciones con él. Y a lo mejor fue una tentación, él es un joven. Dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría en contra de Dios? Está diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? ¡No puedo! ¡Esto no puedo hacer! Porque era hijo de Dios. Sabía las implicaciones de caer en un pecado así. Y está diciendo, ¡no puedo! Cueste lo que se fue a la cárcel por eso. ¡No importa! Dijo, ¡esto sí no puedo! Bueno, último verso, versículo 7. Estamos terminando. Hijitos, nadie os engañe, porque había mucho engaño. Y hay mucho engaño en nuestros tiempos. Cuando habla de la ley en el evangelismo, van a encontrar resistencia entre diferentes iglesias. No, no traigas la ley, habla del amor. Pero el amor es el cumplimiento de la ley. Pero es otra historia. Dice, hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo como él es justo. Los que son de los hijos de Dios practican la justicia. Los hijos de Juan Bautista en el principio de Lucas no eran perfectos, pero dice que eran justos. Vivían vidas justas. Tienen hambre y sed de justicia. No tienen hambre y sed de pecado. Y uno no puede engañar a sí mismo, especialmente acercando a la santa cena de Dios. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, un punto final, y vamos a continuar el capítulo en otra ocasión. Este es el punto final. En este capítulo hemos visto, y vamos a ver más, dos grupos, o dos semillas, es el título de nuestro capítulo. Hay dos semillas en el mundo y solamente dos. Eso ha sido desde el principio, en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dios, hablando actualmente al diablo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ahí hay una semilla, entre tu simiente, es la simiente de la serpiente, y la simiente suya, esa es la simiente de la mujer. Y esos dos grupos, de esos dos grupos constituye todo el mundo. Y uno va a tener victoria sobre la otra. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso quiere decir que el diablo iba a herir a Cristo en la cruz, pero Cristo iba a aplastar su cabeza. Entonces, una profecía muy temprana en la Biblia, después en medio de la Biblia, en el libro de Proverbios, 29, y estoy terminando, en Proverbios 29, y 27, porque dijo en el libro de Génesis, hay enemistad entre estas dos semillas, simientes, pero en Proverbios 29, 27, dice, abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Es algo terrible, y yo tengo amigos que no les gustan jamás pensar en esto, aunque sea bíblico. Pero es la realidad en el fondo. Hay dos grupos y hay enemistad entre estos grupos. Pero hermanos, eso no quiere decir que estamos en conflicto feo todo el tiempo. Es una realidad en el fondo, pero, por ejemplo, le voy a terminar con un poco de testimonio. Cuando visité esta ciudad, la Revolución Mexicana, hice una demostración de nuestra técnica de evangelizar con una hermana en la iglesia, se llama Patty. Y ella se sintió todo el peso de la ley, porque puse todas las preguntas difíciles, y todo el mundo estaba mirando, wow, eso es una técnica interesante. Y después de ella me dijo, pero yo me defendí con la sangre de Cristo. Está bien, efectivamente. Y no todos en la iglesia pueden hacerlo. Pero ella estaba muy impresionada con la presentación y quería invitarme a mí y a unas hermanas. Tenía dos rubias gringas que hablaban bien español. Y era muy interesante. Fuimos a la casa de sus padres, porque sus padres no son convertidos. Y fuimos a la casa de sus padres, quedamos un rato evangelizando, pero no muy directo. Es difícil hablar directamente con familiares. Regalamos el billete de 1,000,000, que fue muy, muy popular allá. Pero después vino su sobrino. Y él vino a pasar un rato con nosotros también. Y yo pregunté a él a qué se dedicaba, y él era maestro de la música, y hablamos de la música, pero su verdadera pasión era la política. Y él nos invitó, no tuvimos mucho tiempo, pero nos invitó a una celebración de su victoria en elegir el nuevo presidente municipal del partido PRI. Y todo el día estaban ahí festejando en un parte de la ciudad, y yo realmente no quería irme, pero somos embajadores de Cristo, somos representantes de diferentes iglesias, en un sentido somos representantes de los Estados Unidos. Y él nos dijo que habría bebida y bailando más tarde ahí, pero si éramos incómodos, pudimos salir antes de eso. Entonces, él sintió una sensatez por nosotros, por nuestro deseo de no estar en un lugar de pachanga desenfrenada. Entonces, tuvimos un entendimiento, aunque somos de mundos diferentes. Pasamos unos 20 minutos ahí, escuchando a este sobrino, porque él estaba tocando la marimba cuando ese gran hombre entró y todo el mundo, hola, muy alto el hombre. Yo estuve pensando de Saúl, porque era muy alto de estatura, ese hombre del PRI. Y después tuvimos que regresar a la iglesia para empezar nuestro servicio. El punto, hermanos, aunque somos dos grupos diferentes, dos simientes, él siendo incrédulo, tratamos de mantener un respeto mutuo. Él sabiendo que no queríamos estar en un lugar de mucha bebida y baile. Estaba pensando por nosotros. Y nosotros pensando que estaría bien pasar un rato con él, mirando tocar la marimba, su gran día enfrente de toda esa gente, celebrando su éxito. Y nosotros fuimos con la esperanza de verlo algún día, abandonando su mundo y tocando la marimba en la iglesia. Así que aunque somos de reinos diferentes, de simientes diferentes, no quiere decir que estamos en conflicto constante. Estamos en el mundo, hermano, teniendo un impacto, pero no somos del mundo. Bueno, vamos a preparar nuestros corazones por la Santa Cena. La Santa Cena es para los cristianos. Si tú estás viviendo en pecado, resistiendo el arrepentimiento verdadero, tal vez es mejor que te abstengas en esta ocasión. Oh Padre, derrama tu más rica bendición sobre nosotros. Te damos gracias por tu palabra, por tu sangre derramada, Señor, para nosotros. Derramada para nosotros, y pedimos, Señor, que podamos sentir tu presencia hoy. Porque tú has dado esto a nosotros para recordar.
Y queremos sentirte aquí presente con nosotros. Guíanos, Señor, en los momentos finales de ese servicio. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay antes unas oraciones de oración y después vamos a continuar a la Santa Cena.